hablaremos del poder secreto de algunas piedras. Ah, bueno. Algunas piedras son sagradas. No sé de qué piedras voy a hablar.
Ah.
Pero vamos a hacer una recorrida. Muchas culturas creían que ciertas piedras guardaban el alma del mundo. Y entonces las utilizaban como amuletos, como objetos de poder, no por su belleza, sino por su leyenda. Entonces estaban esas piedras presentes en rituales, en templos, en prácticas espirituales. Bueno, las rocas siempre han contenido alguna clase de secreto. En muchos pueblos indígenas se creía que muchas rocas eran habitadas por espíritus o por divinidades. Los celtas, ahí estaban con sus dólmenes, sus menhires. En el mundo andino también, cada piedra podía tener un simbolismo, dependiendo de su forma, su color, su textura. Después, en el cristianismo, ya con metáforas más complicadas, la piedra angular que representa a Cristo como el fundamento de la fe. En el Islam, ahí tienen la Kaaba, la piedra negra de la Meca, que según la tradición fue enviada del cielo. Probablemente ni siquiera sea una metáfora. A lo mejor es una piedra caída bajo la forma de un meteorito. En el budismo, las piedras suelen simbolizar el camino ascendente hacia la iluminación. Pero yo prefiero ir a los griegos. Y tengo cuatro piedras que me gustan. Cuatro piedras que me gustan. Dos y dos. El primer par son todas piedras que están cerca del mar o en el mar.
Sí.
El primer par es el de las rocas imprégades. Imprégadas, también conocidas como las rocas cianeas o azules, y eran un par de escollos que se movían, dos piedras que estaban muy juntas unas con las otras, una con la otra, eran dos piedras, y los barcos tenían que pasar por el medio.
Ah, sí,
pertenece esto al ciclo de los argonautas.
Sí.
Fueron los argonautas los que se encontraron con estas piedras, que tenían la siguiente característica. Cuando pasaba algún barco, las piedras que eran malevolentes empezaban a acercarse una a la otra, se cerraban, cachaban al barco en el medio y lo destruían. Y los argonautas fueron advertidos, argonautas que iban rumbo a Cólquide. Posiblemente estaban no lejos del estrecho del Bósforo. Bueno, les advirtieron, guarda con esta piedra, que vos empezás a pasar, cuando llegas al medio empiezan a cerrar las piedras y chau.
Sí.
Estoy saludando al dueño de Blender. Entonces cuando llegaron, los astronautas hicieron pasar una paloma volando bajito por el medio del estrecho. El estrecho empezó a cerrarse. Tenía movimientos lentos, es verdad.
Sí, claro.
Y la paloma fue tan rápido que
Se pudo escapar.
Y entonces empezó el movimiento de apertura de las implegadas. Y mientras se abrían, ahí remando a todo lo que da, los argonautas alcanzaron a pasar. Esas eran las implegadas. Alguien inventó unas barreras en el barrio de Flores que, tal como las implegadas, lo que hacían era atrapar en el medio a los automovilistas.
Sí.
Vos pasabas, se cerraba la barrera y venía el tren.
Sí.
Ah, qué hermoso.
Era mucho más eficaz que las implegadas del Bósforo. Pero las otras, el otro par, es más interesante. Se llaman Escila y Caribdis. En realidad, Escila y Caribdis eran en un principio dos ninfas que vivían allá por el estrecho de Mesina, que separa Sicilia de Italia. Y eran dos ninfas, cualunque, muy linda. Una de ellas, Caribdis, tenía la propiedad de absorber agua y después la lanzaba de nuevo. Probablemente la leyenda nazca de algún remolino y de alguna marea que subía y bajaba. Esta chica, esta ninfa, era hija de Júpiter. No era hija de Júpiter, era hija, en realidad, del dios del mar, de Poseidón.
Sí.
Júpiter es el nombre que los romanos le dan a Zeus, de manera que ha sido un error. Era hija de Poseidón. Y el Papa la tenía ahí haciendo pequeños mandados. En eso surge un conflicto jurídico entre Poseidón, el dios del mar, y Zeus, que era el príncipe de todos los dioses. Porque Poseidón reclamaba unos ciertos lugares, escollos, piedras, entre ellos ese donde estaba Caribdis, como perteneciente al mar, porque cuando hicieron el reparto entre los hermanos, a Poseidón le tocó el mar y a Zeus todo lo demás. Y entonces esta chica, con esa habilidad que tenía de absorber mucha agua y de largarla en otro lado, empezó a ganar terrenos de la orilla, convirtiéndolos en marítimos. Y Poseidón se apropiaba
de territorios
de esos territorios. Zeus vio todo esto desde el Olimpo, pum, apareció y le dijo a la mina: ¿así que te gusta tragar agua?
No, bueno.
Ahora vas a ver. Y la convirtió en un monstruo horroroso. Era muy linda, Caribdis.
Sí.
Este era Caribdis. Era muy linda y la convirtió en un monstruo horroroso con una boca enorme que era capaz de absorber cantidades enormes de agua y largarlas en otra parte. Pero además la clavó al fondo del mar y le dijo: ahí te vas a quedar para siempre. Y ella vio cómo su cuerpo se deformaba y ahí está todavía, claro, en el fondo del mar. Pero además hizo nacer en ella una gran malevolencia, y aprovechando ese poder de absorción, cada vez que pasaba una nave por ahí, esta tipa se la chupaba, si me permite la expresión.
Bueno, sí.
Y todas las naves que pasaban, Caribdis no existían más. Del otro lado, había otra ninfa llamada Escila. Escila era también muy hermosa, y un pescador llamado Glauco la vio y se enamoró de ella.
Bueno.
Dijo: qué linda, qué linda, qué linda. Muy bien. La empezó a conversar un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En fin. Y un día estaba junto al mar y vio como unas especies de algas fosforescentes. Las tomó, las probó y empezó a transformarse. Vio que la piel, era un joven muy apuesto, la piel, en vez de ser dorada, se le empezó a poner medio verdinqui.
Sí.
Le empezaron a salir escamas, las manos empezaron a acreditar unas membranas interdactilares.
Claro,
las piernas trocaron en una cola de pez. Y sintió como una pulsión misteriosa por ir a las profundidades del mar. Y cuando llegó al fondo del mar, comprendió que había sido convertido en una divinidad menor que le había sido dada la inmortalidad.
Sí, pero en el fondo del mar.
Pero él pensó que con ese crédito de ser inmortal iba a poder seducir a Escila. Enseguida nadó por abajo el agua.
Se la creyó.
Sí. ¿A dónde estaba Escila? Que estaba ahí, lo más fresca al costado de, del estrecho de Messina. Hola, Escila, le dice, soy yo, Glauco. ¿Qué Glauco, monstruo inmundo? Le dice, vete de acá, le dice la tipa. ¿Cómo? Dice, me he convertido en una divinidad. ¿Por qué no vienes conmigo y vivimos los dos juntos para siempre en el fondo del mar? Tómatela, me das asco y te maldigo para siempre, dijo Escila. Entonces, desesperado, Glauco se acordó de quién. Se acordó de Circe, una maga de la cual le habían hablado, tipos que habrían leído la Odisea.
Sí.
Y se acordó de que esta maga vivía en la isla de Ea y que era capaz de hacer toda clase de pases máquinas. Y entonces dice, voy a ir a la isla de Ea. Isla de Ea.
Bien.
Que fue la isla donde también estuvo en algún momento Ulises con sus compañeros. Y ahí lo atiende Circe. ¿Qué pasa? Que me... Mira, Circe, dice, sé que usted es maga y yo quiero...
Ser lindo o algo.
No ser lindo, sino... En realidad no estoy interesado en volver a ser como era, pero sí en que Escila...
Se enamore de mí.
Y Circe, en cuantito lo vio... Era un poco floja de cincha, Circe.
Ah,
sí. Y quiero decir que cualquier ómnibus lo dejaba en las, en las inmediaciones.
No, por favor.
Y medio que se enamoró de Glauco.
Sí.
Pero cuando Glauco le dijo que lo que quería él era el amor de otra tipa, ella dice, ¿qué otra tipa? El tipo le contó, sí, dice, así, sí, la que sé yo. Sí. Me dijo que yo no muestro horrible, que yo te voy a preparar una poción. Y para le preparar. Toma, dásela.
¿A ella?
A ella. Con una gota se va a enamorar de vos para siempre. Bueno, bueno, dice el tipo. Agarra con el frasco, le tira el frasquito por ahí cerca. Inmediatamente, Escila empieza a ver que se transformaba. Y se transformó en un monstruo horrible.
¿También?
Sí, pero muy horrible. En vez de piernas tenía tentáculos, tenía. Cerca del abdomen, mirá qué lugar, le salían 6 cabezas de perro. Ya que te salgan 6 cabezas de perro del cogote,
sí, es malo. Es un...
Pero que te salgan del abdomen.
Sí, sí.
Encima bueno, ya tenía los tentáculos, ¿no?
Y ya se volvió, ella también se volvió mala.
Ah,
y
todo.
Y dijo, vete de aquí si no quieres que te coma.
Lo echó de vuelta.
Lo echó de vuelta. Y desde entonces, Escila, con sus 6 cabezas, se comía a los marineros que pasaban por ahí de a 6.
Claro.
En porciones de a 6.
Múltiplos de 6.
Desde ahí. Y mientras tanto que Caribdis se chupaba las naves.
Sí.
Y como había poca diferencia entre el lugar donde estaba una roca y otra, resulta que las naves tenían que elegir.
Sí,
o Caribdis absorbía por completo toda la nave, o Escila te comía 6 marineros.
Mm.
Y eso fue lo que hizo Odiseo, Ulises. Pasó y tomó una decisión muy razonable.
¿Cuál es?
Eligió Escila. Me va a comer 6 marineros. Es preferible que me coma 6 marineros y no que se coma toda la nave,
claro, claro,
con todos adentro. Entonces pasó, se acercó a Escila, vio cómo se comían a 6 de sus marineros y pudo seguir su viaje adelante. Esa es la historia de Escila y Caribdis, y también de las simplégadas, ¿no? Muy lindo esto. Hay un montón de otras piedras mágicas, maravillosas, pero estas dos que eludió Odiseo eran muy ominosas.
Sí, sí.
A Odiseo no le gustaron nada, y cuando terminó de pasar por el estrecho de Messina, hizo el siguiente comentario.
¿Qué hizo?
No me gusta nada este mundo. ¡Qué mundo ordinario!
El trío sin nombre, que después regresará para cerrar el programa. Venga, Gillespie, que también vuelve. Vendrá el trío ya con el sordo Gansé.